25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a la Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la investigación sobre 2.500 expedientes de depuración franquista a docentes de secundaria. Tendremos como invitado a Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. ¿Qué opina usted sobre el resultado de un estudio en el que se constata que el acceso al porno se inicia a los 8 años y se incrementa el contenido machista? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «El piloto valenciano de la jornada laboral de 4 días demuestra beneficios», del que es autor Yago Álvarez, coordinador de la sección de Economía del Salto, que ha sido publicado por este medio y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Tendremos la sección a pie de página en la que Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará sobre algunos aspectos interesantes del contenido del artículo. Nuestro norte es el sur, es el espacio que produce Zexala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Strathler López, integrante del Consejo Comunitario del Medio San Juan del Chocó, y Abel Rivera, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, que nos hablarán de la situación actual en Colombia. La ciencia de nuestras vidas la vamos a dedicar a conocer la trayectoria profesional de Miguel Ángel Goberna, profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante, que nos hablará sobre su vida y de las matemáticas en España. Lo ha entrevistado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. En otras luces hablaremos sobre la pedagogía libertaria. Tendremos como invitado a Pedro García Olivo, antipedagogo y profesor de educación secundaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paca Pascual Navarro, diplomada en profesorado de educación primaria, nos introducirá a la poesía de Emily Dickinson. ¡Hey!
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la finalización del estudio de 2.500 historias de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo, que han realizado tres investigadores de la Universidad de Málaga. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Martín Zúñiga, uno de estos investigadores, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué otros investigadores han intervenido en este equipo de trabajo?
Hemos llevado a cabo varios proyectos. El primer proyecto que iniciamos, hablando sobre el tema de la depuración del profesorado de instituto, fue en el 2001. En ese proyecto participamos la profesora Sánchez Díaz, la profesora Isabel Grana Gil y yo, junto también con una profesora que en ese momento precisamente estaba haciendo la tesis doctoral sobre la depuración de los maestros en Málaga. Ella era María del Campo Pozo.
Francisco, encontrarse con esos expedientes fue un poco accidental, porque estaban ustedes en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares haciendo otra investigación, ¿no es así?
Efectivamente. Estábamos haciendo una investigación sobre la incorporación de la mujer a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria y universitaria. Y ahí vimos que algunas de esas profesoras tenían un expediente de depuración. Porque tengan ustedes en cuenta que es que en ese momento no había muchos trabajos sobre el asunto este de la depuración franquista del profesorado. Entre otras cosas porque, según la legislación, tenían que pasar 50 años para abrir esos expedientes. Y entonces el desconocimiento era bastante generalizado. En ese momento solo habían algunas investigaciones sobre la depuración de los maestros y el caso del resto de los cuerpos docentes, pues no existía investigación al respecto. Entonces fue precisamente el encontrarnos con los expedientes de depuración de esas profesoras los que ya nos animó a investigar esa cuestión.
¿Y por qué decidieron finalmente investigar, seguir estudiando esos archivos? Había prácticamente nula información sobre la cuestión, según nos está comentando, ¿no?
Efectivamente, que no había información al respecto. Lo que son los documentos o los expedientes de depuración que efectivamente están en el archivo de Alcalá, viendo ya cuál era la ubicación de esos expedientes, nos incitó y solicitamos el primer proyecto, que es del 2001, que inicialmente era pues aproximarnos a cuál era la situación de esos profesores de la enseñanza secundaria. El primer problema con el que nos encontramos es que eran cerca de 2.500 expedientes que había que revisar y ver cuál era la situación de cada uno de esos profesores para después poder hacer análisis cuantitativo y cualitativo del problema.
¿Cuándo se inició esa depuración y cuándo finalizó?
La depuración se inicia nada más producirse el golpe militar la Junta de Defensa Nacional, a través de los que eran los rectorados, que era el órgano, digamos, administrativo de la enseñanza no superior por los distritos, les piden a los rectores que a su vez soliciten de los alcaldes de los pueblos información sobre cada uno de los profesores, maestros, etcétera, que hay en esos municipios. Y esa información ya se eleva a la Junta, que le decía antes, la Junta de Defensa Nacional. Eso se hizo en agosto de 1936.
¿Y qué pretendía la dictadura con esa depuración?
El objetivo era doble. Por un lado, tenía un carácter punitivo, es decir, sancionar a todos aquellos docentes que, digamos, habían participado en el gobierno republicano o pertenecían a partidos políticos de izquierda, republicanos, partidos socialistas, etcétera. Esa era, por un lado, la función de esta depuración. Pero, por otro también lado, tenía también un carácter preventivo. Evitar que se expandieran por la escuela y los centros educativos las ideas de las reformas republicanas que se habían hecho en el tema de la educación.
¿Se puede considerar, Francisco, que hubo una amnistía en los años 60 o eso no es cierto?
No es cierto. De hecho, nos hemos encontrado con expedientes de profesores ya en el año 1973, donde la viuda solicitaba que se le limpiara el expediente a ese profesor, seguramente por cuestiones puramente administrativas de poder percibir una pensión. Y en ese año, en el año 1973, incluso se le deniega lo que sería limpiar el expediente de ese profesor. Ya digo, en el año 1973, poco antes de que muriera Franco y se estableciera ya el sistema democrático.
La dictadura estableció cuatro tipos de comisiones de depuración, ¿es así?
Sí, había una primera comisión. Eso fue a partir ya de noviembre del 36, que es cuando empieza a establecerse o a desarrollarse, digamos, una maquinaria depuradora. Había cuatro depuraciones, una comisión se llamó A, que era para el profesorado universitario, una comisión B, destinada básicamente al profesorado de las escuelas superiores, después una comisión D, ahí donde se incluía a los profesores de enseñanza secundaria, de las escuelas de comercio, los inspectores, etcétera, y por último ya la comisión D, que se encargó específicamente de depurar al profesorado de primaria.
¿Y qué componía esas comisiones provinciales?
Pues estaban compuestas normalmente por cinco personas. Al frente de ellas estaba el gobernador civil, después había representantes del profesorado, normalmente era el director del instituto, de la escuela de comercio, dos profesores más afines al régimen, e incluso también estaba previsto la composición por padres de familia y un representante de la iglesia.
Los propios docentes tenían que presentar un formulario y contestar una serie de preguntas, ¿no?
Sí. Inicialmente, desde la comisión se hacía público, a través del boletín oficial de la provincia, la relación de profesores que tenían que presentar en un plazo de 10 días, tenían que presentar una declaración jurada. Declaración jurada que se componía más o menos de 17 preguntas, en el que se le pedía al profesor que dijera si había participado o no en algunos acontecimientos de la República, si había cobrado algún sueldo de la República, si pertenecía a algún partido, si había adherido al régimen. Y había una última pregunta, que era quizás la más violenta para el profesorado, que era en la que se pedía la delación de algunos compañeros. Es decir, la pregunta era si sabían de algún compañero que hubiese tenido participación activa en la República o sus ideas políticas y cuestiones de ese tipo. Casi siempre se resolvía con un lacónico, pues no sé, no hubo mucho profesorado que contestara detalladamente a esa pregunta, pero sí existía esa posibilidad, sí.
Por las consecuencias posibles que la acarrearía en el caso de que contestara en una dirección determinada que no les interesara a esa comisión provincial. Claro. ¿Los criterios de sancionar eran subjetivos? ¿Había ahí un establecimiento de asuntos evaluables y ponderados?
El tipo de sanción, eso sí estaba bien regulado. Había distintos tipos de sanciones. La más suave, digamos, que era pues la inhabilitación para desempeñar cargos directivos. Otra sanción era la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo, hasta 3 años como máximo. Estaba también lo que sería la separación definitiva del cuerpo. Había otra sanción incluso que era aún más fuerte, que era la inhabilitación para la enseñanza. el traslado fuera de la provincia era otro tipo de sanciones. Resulta que después las comisiones de depuración aplicaban esa normativa de un modo no muy preciso. Así que te podías encontrar con un profesor que, ante la misma, digamos, propuesta de sanción, pues en una comisión se le imponía una sanción y en otra, pues tenía, digamos, otro tipo de sanción.
¿Y esas comisiones provinciales a quién pedían informes para decidir si era sancionable o no algunas conductas?
Normalmente se pedía información a la policía, a la Guardia Civil, al representante de la iglesia más relevante en ese entorno del profesor. Había informes del jefe de la falange de esa zona que emitían su juicio sobre ese docente.
Había un pliego de cargos que dirigían a los afectados y luego había una posible réplica de los mismos, ¿no es así?
Sí, el proceso, continuando con lo que le explicaba antes, los profesores tenían que presentar esa declaración jurada, entonces ya la comisión empezaba a funcionar. Y en función de lo que se decía en esa declaración, pues ya pedían estos informes que les he comentado anteriormente a la Guardia Civil, etcétera. Y entonces con ese informe ya la comisión de depuración emitía una resolución. Bien, se confirmaba al docente, que eso sucedió más o menos entre el 70 y el 75% de las veces, pues se confirmaba a los docentes, y al resto entonces se emitía esa resolución, la que se decía que ese profesor era de izquierdas o que había pertenecido a tal partido o que carecía de moral religiosa, etcétera, etcétera. Que ese era el pliego de cargos que hacía la comisión. Y frente a ese pliego de cargos, el docente pues tenía la posibilidad de emitir su pliego de descargo, que normalmente pues era contradiciendo esas cuestiones que se habían indicado en el pliego de cargos. Para hacer sus alegaciones, pues incluso incluía lo que se llamaban avales de gente significativa que él conocía, algún sacerdote o un representante importante del movimiento en ese momento, que trataban de ayudar a esa persona a la que se le había impuesto el pliego de descargo. Con lo cual, a veces esos pliegos de descargo son amplísimos, pueden tener hasta algunos, no me he encontrado, con más de 100 páginas. Porque no solo era el pliego de descargo que hacía este docente, sino todos esos avales que adjuntaba.
¿El veredicto final quién lo emitía? ¿La propia comisión provincial o pasaba a una comisión nacional?
Sí, eso ya pasaba a una comisión nacional, la comisión dictaminadora de la depuración. Hubo una oficina técnica de depuración y pues ya al final se creó una comisión dictaminadora, que esa era la que ya decidía cuál era la sanción que se imponía al docente.
Francisco, las penas más duras, ¿cuáles eran?
Era la inhabilitación para la enseñanza. A ese profesor ya se le impedía ejercer la docencia no solo en centro público, porque estamos hablando de una depuración que básicamente es en los centros públicos. Se le inhabilitaba para poder enseñar, que podía ser temporal, pero normalmente ya era de por vida. Después la otra sanción era la separación, con baja en el escalafón dentro de su cargo en la enseñanza, fuera primaria o secundaria, lo que fuera. Lo que pasa es que estos docentes sí que podían impartir docencia en los centros privados. Incluso se da la paradoja de que hay profesores, y eso se parece mucho en la secundaria, que son expulsados de sus cargos en los institutos y, sin embargo, pasan a formar parte de centros religiosos, de los jesuitas, etcétera, sin ningún problema. Que incluso cuando presentan pliegos de descargos, pues estos directores de los centros privados pues los apoyan para que se vuelva a incorporar en su puesto.
Un hecho relevante que he encontrado preparando esta entrevista es la diferencia en cuanto a penas impuestas entre profesores y profesoras.
Sí, sí, ahí hay una diferencia importante. El papel que se le da a la mujer en el tema político en estos momentos es el caso. A la mujer no se la considera un peligro para el Estado, porque ya he dicho anteriormente que una función de la depuración es de carácter preventivo, de evitar que se sigan expandiendo las ideas que llamaban ellos disolventes y de la institución disolvente como la institución libre de enseñanza. Y entonces, en ese sentido, la mujer todavía no tiene una participación muy activa en la política, etcétera. Entonces no es tan sancionada como su compañero. Normalmente, incluso en el caso del magisterio, a ella se les acusa más de delitos de moral, que hay algún caso curioso que decían que frecuentaba los bares a otra se la sanciona, más que nada porque su marido era un representante político durante el periodo republicano, cuestiones así. En el caso de la enseñanza secundaria son mucho menos sancionadas, pero digamos que las sanciones son también de carácter político, como pasa con su compañero. La proporción de mujeres sancionadas es muy baja. En el cómputo total de los sancionados, pues a lo mejor las mujeres eran sancionadas un 10%, un 20% o mucho. Esto también depende de las zonas. Porque hay zonas, por ejemplo en Valencia, donde las profesoras pues estaban más implicadas en el ámbito político, etcétera, y ahí pues sí hubo una mayor sanción de mujeres. Pero por ejemplo en la zona esta nuestra de Andalucía, etcétera, el número de mujeres sancionadas fue escaso.
¿Qué ha significado estas depuraciones para el sistema educativo español?
El gran retroceso que supone esta depuración es que se cortó de raíz toda la modernización que se había intentado llevar en la Segunda República en cuanto al tema del laicismo, la coeducación, la formación ya mucho más profesional e incluso equiparada a estudios universitarios de los maestros, hacer ya una enseñanza teniendo más en cuenta la graduación, no establecer diferencias entre los distintos niveles del profesorado. Todo eso se cortó de raíz y todas las iniciativas, porque hay que tener en cuenta que España en el primer tercio del siglo XX es un momento que podríamos llamar de la edad de oro de la pedagogía en España, por todas estas instituciones que surgen, la institución libre de enseñanza, el desarrollo de la escuela unificada, el gran momento en cuanto a las relaciones con pedagogos, todo eso se cortó de raíz. Por ejemplo, gran parte de los intelectuales, filósofos, etcétera, que había dentro de los ámbitos docentes, sobre todo en la enseñanza superior, todos esos tuvieron que exiliarse, que incluso aún hoy día estamos pagando la vuelta otra vez de la Iglesia a tener un poder importante en el sistema educativo. Todas esas consecuencias, en parte, están todavía ahí latiendo en nuestro desarrollo educativo y sistema educativo.
¿Considera usted que las instituciones públicas españolas están difundiendo suficientemente esa memoria histórica actualmente?
No, parece ser que lo que se pretende más que nada es que ello ya pasó, pasemos página, ahora estamos más o menos en un estado democrático, sigamos para adelante. Efectivamente, no se está retomando esa memoria, que yo creo que sin necesidad de que sea un acto revanchista, sino simplemente por saber aquello que pasó. Que, por ejemplo, el tema este de la depuración, hasta hace muy poco no se hablaba en los manuales escolares. Mis alumnos, que yo tengo una asignatura que es Historia de Educación en la España Contemporánea, cuando voy a hablarle de este tema, le hago una pequeña encuesta y no saben nada de esta cuestión, porque uno de los aspectos que sí, que también consigue esta depuración, es inculcar el miedo. Este inculcar el miedo significa que no se habla y esto al final llega al olvido.
¿La ciudadanía está interesada en recibir esa información de la historia de España más reciente?
Precisamente está surgiendo en esta entrevista y otras que hemos tenido últimamente en prensa. Parece que sí que es un tema que interesa, pero también en esto puede que tengamos nosotros parte de la culpa, porque la universidad, las investigaciones, a veces es una cosa un tanto así que vivimos aislados. Y aunque ahora no estamos prestando cualquier tipo de entrevista y tal, efectivamente puede que no sea un tema este, también porque no han interesado a los medios de comunicación ni a la gente en general estas cuestiones. No sé exactamente hasta dónde puede llegar ese interés o no interés por el tema de la cuestión. Hay cierto interés por el tema. De hecho, sí que le puedo decir que nosotros en nuestra investigación, que llevamos cerca de 15 años en esta cuestión, jamás se nos ha puesto una cortapisa en el tema de profundizar en lo que nos ha parecido oportuno, y ahí sí que ha habido un desarrollo científico normal.
Si algún escuchante está interesado en acceder a este estudio de la depuración de los profesores de instituto en España, ¿tiene la posibilidad?
Claro, se han publicado más en revistas, tanto de ámbito nacional e internacional, de carácter científico. Entonces la divulgación así a nivel popular es escasa, pero tenemos varios artículos en la revista de Historia de la Educación, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el país sobre el tema de la educación. Hicimos también un libro con los primeros resultados publicado por el Instituto de la Mujer. Uno de los proyectos que hicimos colaboró el Instituto de la Mujer y ya está publicado el libro. Se llama Controlar, Reprimir a la Depuración Franquista del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Después en congresos y estas cosas, pero así de divulgación a nivel de calle. Ahora ha habido algunas entrevistas en distintos medios de comunicación.
Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y uno de los investigadores de esos expedientes expedientes de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo. Gracias por su intervención y esperemos que esa historia, que es de todos y la más reciente, sea conocida por la ciudadanía, porque no tenemos futuro si no conocemos ese pasado. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
En el informe Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales, elaborado por la Red de Jóvenes e Inclusión y la Universidad de las Islas Baleares, destaca que el acceso al porno se inicia a los 8 años y aumentan los contenidos machistas. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
La pornografía, evidentemente, no debería ser tan fácilmente accesible para niños en los que su estructura mental todavía no está adecuadamente organizada. Creo que puedan tomar esos patrones de referencia, lo que puede generar con el tiempo es esos espacios de machismo o de violencia sobre la mujer, y creo que de alguna manera eso debería de solucionarse, debería de limitarse en cuanto al acceso de esa juventud a ese tipo de imágenes o de vídeos que verdaderamente no creo que constituyan ningún beneficio para ellos. Hace falta una educación sexual muy importante en este país, sin lugar a dudas. Creo que los padres, a veces por vergüenza o porque ellos no lo han vivido con sus padres, hacen que realmente sea un espacio donde cada persona o cada niño o cada niña con el tiempo vaya descubriendo su propia sexualidad, sin que tengan unos patrones más objetivos o más óptimos sobre lo que verdaderamente debería ser la sexualidad. Creo que los padres ahí tienen mucho que hacer. Es decir, Internet debería ser en este caso el último recurso ante cualquier tipo de información, o los amigos, pero los padres tienen, creo, la obligación ética de hablar con sus hijos en un momento determinado para explicarles cuáles son los verdaderos comportamientos o al menos las dudas que los niños puedan plantearse respecto a cómo tener su vida sexual. Por ponerte un símil, hace unos años en Murcia, un chico joven que mató a sus padres o otros niños que matan a otros niños, es decir, la violencia creo que iría muy relacionada con esto. Es decir, cuando las personas tienen acceso a imágenes o a vídeos en los que realmente la violencia es algo gratuito y parece que no está penado, creo que lo que hace justamente es que el resto de personas hagan o tengan un comportamiento similar. Es fundamental entender el sexo, entendido en la prostitución como la violencia, son comportamientos que no deberían ser en cierto modo visibles para la gente joven, y si lo es, al menos al lado de alguien que les pueda explicar lo que eso supone. Te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. En mi familia, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que a los 8 o 9 años en la comunión ya le pidió a su madre un móvil. Recuerdo que yo le dije a mi hermana en ese momento que yo le aconsejaba que hasta los 16 años no tuviera móvil, hasta los 16. Estuvo todos los años pegando y bregando que quería un móvil, que quería un móvil, que quería un móvil. Y lo tuvo a los 16 años. Y ahora tiene 19 años, está haciendo filosofía, y el otro día justamente lo comentábamos, y nos agradecía que no hubiese tenido móvil, sobre todo porque no es un instrumento necesario para un niño de 8, 9, 10 años, es que no hay ninguna necesidad. Es decir, si tú con 9 años no sabes dónde está tu hijo, tienes un problema. El móvil no va a solucionar la obligación que tienes tú como padre de saber dónde está tu hijo. Por lo tanto, evidentemente, hasta los 15, 16 años creo que no es necesario tener un dispositivo de esas características, o al menos no con acceso a Internet.
Para mí, la familia debe cuidar más sus propios hijos y sobre todo se debería hacer algo de campañas de educación en las escuelas o en otras asociaciones que deban ocuparse de eso. Nunca se hace eso. Yo soy italiana y tal vez pasa, por ejemplo, en el cole, pero aquí nunca he escuchado hablar sobre eso. En Italia es verdad que los jóvenes ahora tienen de todo para acceder a estos contenidos, pero los profesores se ocupan de hablar sobre eso en clase, porque tal vez pasa en las familias que los padres por vergüenza no hablan de eso. Entonces los profesores que se enteran van a hablar de eso en clase o cuando tienen tiempo libre. Tenemos que hablar más todos entre nosotros, sin vergüenza, y tenemos que ser más transparentes. es un problema y tenemos que resolverlo. Tenemos que hablar más y quitar todas las barreras que tenemos entre nosotros, que sobre todo se trata de vergüenza. Entonces tenemos que abrirnos un poco más, porque es natural hablar de eso. Tenemos que resolverlo así.
Pues simplemente que es la educación que se está haciendo hoy en día, que no hay educación ni respeto por nadie. Que en un momento determinado, con 8 años, te voy a denunciar, o la justicia como está, todo como está en este país, es lo que ocurre. Esto correspondería a hacer un pacto nacional por la educación, que es lo que no ocurre. Que cada partido político que llega pone sus instituciones, cogen y hacen, cambien como quieren y de la manera que quieren. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día. La sociedad no presiona para nada. Ahora nos estamos dando cuenta que aquí no hay presión de ninguna clase. Yo, en este caso, como padre, lo primero que estoy haciendo es que si tiene algún tipo de problema, cualquier cosa, que me consulte antes de consultar a nadie. Entonces yo sabré qué es lo que hay, cómo y de qué manera. Poderle darle una confianza a ambas partes. Hasta que no llega esa confianza, se rompe esa confianza, romperlo todo y decir hasta aquí hemos llegado, pero darle confianza. Que puedas hablar, te pueda transmitir, puedas comunicarte y nunca enfadarnos por una serie de cosas o demás. Siempre transmitir, decirle, oye, esto es bien, esto está mal, vamos a intentar mejorar. Yo creo que hablando, teniendo un diálogo, podemos llegar a conseguir cosas. Por un lado, las instituciones, la justicia, todo en general, aquí nadie está haciendo nada. Sí, están dando esas subvenciones para una cosa, para otra, pero aquí nadie está haciendo nada realmente. ¿Nos preocupamos en algo? No. Se está dando información, lo único que se está dando es en las noticias que han fallecido o ha dejado de fallecer, es lo único que hay. Yo lo que me estoy dando cuenta es que no hay libertad, hay libertinaje. Yo soy de joven, yo hemos hecho el tema de la manada, hemos hecho el botellón, hemos hecho una serie de cosas y no ha pasado nada. Hemos sabido respetar a la gente y un poquito también que nos hubieran respetar. Entonces no hemos llegado a esto, a violaciones de manadas ni nada por el estilo. Hemos estado en un grupo de amigos, que chica más guapa, te las dicho dos piropos y se acabó. Llegar a eso hay que compensar todo un poquito.
Pienso que el porno tiene una importancia para los jóvenes a la hora de educar en la sexualidad, porque no se da otro tipo de educación, y que esta educación es mala, negativa, violenta. Se fetichizan la violencia, normalmente la mujer es sumisa y el hombre es el dominante, se establecen posiciones de poder y se normalizan, y da una idea muy equivocada de lo que es el sexo. Y pienso que es uno de los problemas por los cuales las juventudes de hoy en día hay tanta violencia sexual y tanta violencia machista. Ejemplos como el caso de la manada, que más que darnos un amparo a las mujeres, lo que hace es darnos cuenta de que denunciar a lo mejor es incluso peor idea que no denunciar. Pienso que en España se ha normalizado mucho la prostitución y no se habla, nadie va de putas. Es un negocio que gana muchísimos millones de euros en base de explotar a mujeres, sexualizándolas como si fuesen meros objetos. Luego, el caso como la manada, lo que hace es que la mujer se vea solamente como un objeto en el que se tiene que complacer el deseo sexual, relacionado también con el porno. Todo está completamente hecho para el disfrute del hombre, y eso deja a la mujer en una posición secundaria, por lo cual acaba convirtiéndose víctima de este movimiento. No se nos da una educación sexual buena, los padres evitan el tema, que no es algo antiguo, por lo menos hablando en primera persona, y a mí no se me ha dado una educación sexual por parte de mis padres, era un tema a evitar. Entonces yo toda la educación sexual que he recibido ha sido talleres en el instituto que han sido bastante breves y muy técnicos, y luego amigas que a la vez estaban empezando, con lo que tampoco hablaban de la experiencia, y luego internet, un sitio que está envenenado por esta idea de que lo que más se solicita es el porno estándar, que es el porno este que se de mujer sumisa y hombre dominante, y por lo tanto la educación en la que nos estamos basando es completamente errónea. Pienso que se deberían enfocar a hacer talleres tanto para padres, también para educar a sus hijos, y en los propios institutos, que estuviesen más acorde a las necesidades de la juventud. Existen aplicaciones para poder controlar todo este tipo de información. Por supuesto que si tu hijo tiene 8 años, tener un móvil es una gran responsabilidad que un niño no puede asumir. Si tú decides que tu hijo tenga un móvil, tienes que asumir tú la responsabilidad, tanto el padre como la madre, para que esa herramienta no sea utilizada en su contra, ya no solo para acceder a porno, sino para acceder a contactos con otras personas que puedan engañarlos, intentar abusar de ellos, etcétera.
Que algo va mal, ¿no?, en el sistema. Yo creo que hay muchos tabús y por eso tienen que llevarse a pornografía en vez de realizar todo esto de manera más natural. Tendría que haber una asignatura en clase, en vez de una charla que va a hacer una vez al todo primaria, que te dice, mira, tienes que utilizar condón, si no, normalizar esto y tratarlo de verdad. Desde un pensamiento heteropatriarcal, que las relaciones son de una forma y que no te tienes que salir de ese camino. Tratar la sexualidad como algo más natural y tratarlo en los colegios como alguna asignatura, no sé si incluirlo con la ética o algo así. No orientarlo todo a relaciones homosexuales, gays y etc. Desde la educación nos curamos esto, pues no vamos a avanzar y van a tener el sexo como algo privado en vez de tener que hablar con sus padres o normalizarlo. Yo creo que se tenía que regular, pero ya no los padres, sino quien controle Google y todo eso, que te salga porno cada 2x3 cada vez que metes una página. Eso debería ser regulado.
Debería estar prohibida la prostitución y el porno, porque es algo dañino para la sociedad y está educando a los niños y a la juventud en algo que en realidad es una idea equivocada. Debería darse en los colegios, en los institutos, dar la opinión de que en realidad son relaciones libres y no hace falta que con 8 años veas porno, porque la educación en el cole ya te lo da como algo normal, como algo del día a día.
En gran parte es el poco control que se tiene sobre los niños con el uso de internet. Hay muy poco control sobre ellos. Conmigo también lo hubo, o sea, muy poco control. Yo entraba en internet, hacía lo que quería. Nadie me estaba vigilándome a ver qué hacía o qué dejaba de hacer. A los 9, 10, 8. Y luego cuando ya te haces adolescente, hoy en día que con 14, 15 años tienes el móvil, puedes entrar a todo tipo de páginas, las cuales no tienen ningún tipo de control. Sí, te preguntan, ¿eres mayor de edad? Pones sí, punto, se ha acabado, entras y ya está. No hay más. Es muy preocupante. Hoy en día la pornografía está muy enfocada hacia un tipo de público, que es el masculino. Cada uno tiene sus gustos, pero es verdad que la sociedad que vivimos hoy en día, pues si seguimos promoviendo y dejamos que los menores, y no tan menores, sigan viendo este tipo de pornografía, estamos como diciendo que está bien y que esto tiene que perdurar. El problema está en que si los padres han sido educados de la misma manera, lo ven de un modo adecuado. Es verdad que la sociedad va cambiando y poco a poco, sinceramente creo que las mujeres más que los hombres vamos visibilizando más esto. Por lo tanto, quizá yo a mis hijos el día de mañana, si decido tenerlos, voy a llevar un control más cauto con ellos. No te digo que voy a estar vigilándolos 24 horas, 7 días a la semana, porque tampoco me parece lógico, pero sí que creo que se debe llevar tanto un control, no, pero una vigilancia, un ver qué están haciendo y en qué dedican su tiempo. A mí no me hablaron de nada, nunca. Nada de sexo, pero sí que es verdad que nunca ha habido ningún problema en que yo fuera a casa y dijera algo. No ha sido un tabú, pero tampoco me explicaron, ni me hablaron, ni me dieron explicaciones sobre qué era el sexo, cómo debía practicarlo, o las medidas de seguridad. Mi padre no hablaba mucho, pero con mi madre, por ejemplo, sí que hablaba, y no había ningún problema, no era un tema tabú con ella. Pero directamente ellos a mí sí que no hubo ningún tipo de explicación. Hoy en día es verdad que ha habido un aumento supuesto de los grupos como son La Manada o del uso de la prostitución, pero creo sinceramente que no es algo que haya aparecido ahora, lo había antiguamente y anteriormente, solo que ahora se visibiliza y ahora se da a conocer a la gente que hay este tipo de comportamientos, cuando anteriormente no lo había y se escondía por miedo, por vergüenza, pero hoy en día las mujeres nos estamos dando cuenta de que nos están atacando. Por lo tanto, hay que visibilizarlo y hacerle ver a la gente que esto no puede continuar así.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula El piloto valenciano de la jornada laboral de 4 días demuestra sus beneficios, del que es autor Yago Álvarez, coordinador de la sección de Economía del Salto, que ha sido publicado en este medio y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Tras las pruebas en varios países como Islandia o Reino Unido, la jornada de 4 días ya tiene datos reales y conclusiones extraídas del primer programa piloto que se ha realizado en España. El Ayuntamiento de Valencia ya tiene resultados analizados de una prueba piloto que realizó durante 4 semanas seguidas este mismo año de la mano de Compromís. Al igual que otras pruebas realizadas en otros países, este piloto lanza resultados muy positivos en la salud y el bienestar de las trabajadoras y trabajadores, así como en otros factores tales como el ahorro energético o la disminución del tráfico y, por lo tanto, de la contaminación en el aire. El El proyecto consistió en aplicar la jornada de 4 días al conjunto de la ciudad durante 4 semanas seguidas entre el mes de abril y mayo del presente año. En total, se calcula que este experimento afectó a algo menos de las 360.000 personas que trabajan en la ciudad de Valencia. Tras la experiencia, se realizó un análisis que se consiguió mediante una encuesta a 2.100 personas que habían disfrutado la reducción. Además, se han sumado datos obtenidos por la Oficina de Ciudad Inteligente, desde donde se han recopilado valores referidos a los impactos ambientales. Según los datos extraídos de las encuestas, se ha demostrado que el tiempo libre que obtienen las personas trabajadoras se ha invertido en gran medida en hábitos que benefician a la salud de estas. Más específicamente, se ha dedicado más tiempo a hacer deporte, descansar o consumir alimentos preparados en casa. Los datos además muestran una mejora en la autopercepción sobre el estado de la salud, una significativa reducción de los niveles de estrés y mejores sensaciones con respecto al cansancio, la felicidad, el estado de ánimo y la satisfacción personal en comparación con aquellas personas que no han disfrutado de la reducción de la jornada laboral. Otra de las principales metas de la reducción de jornada es la conciliación y el equilibrio entre la vida laboral y personal. El informe de resultados señala que un gran porcentaje de los trabajadores que han participado en el programa piloto afirma haber aumentado el tiempo dedicado a amigos y familiares, a la atención de las personas dependientes, al cuidado de niños y niñas y al autocuidado. Un aumento de cuidados que, como de costumbre, no escapa a un enfoque de género. Según los datos obtenidos, el tiempo dedicado al cuidado de personas mayores ha recaído sobre las mujeres. Las encuestas realizadas muestran también que el tiempo liberado ha sido utilizado por un alto porcentaje de las personas encuestadas en el desarrollo de actividades culturales y educativas, tales como leer, estudiar, ir al cine, ver películas online y realizar actividades creativas como la fotografía, la música y la pintura. También se han incrementado otras actividades como la visita, parques, jardines y espacios naturales. Si miles de personas cogen su coche un día menos a la semana para hacer siempre el mismo trayecto en las horas punta del comienzo de la jornada laboral, disminuirá el tráfico y, por lo tanto, la contaminación. Algo que suena lógico, pero ahora, gracias a los resultados de esta prueba piloto, se ha demostrado. Los lunes en los que ha estado vigente el piloto han experimentado una mejora en la calidad del aire, registrando unos menores porcentajes de presencia de NO2. En cuanto al consumo energético, el informe señala que no se han obtenido datos suficientes, del mismo modo que no se ha podido comprobar si ha afectado al ruido. Hubiera sido deseable poder analizar los datos de ruido en diferentes franjas horarias, en especial la noche, para poder determinar si las zonas de la ciudad en la que se concentra el ocio se han visto perjudicadas por esta medida, explica en el informe. No todos los sectores se ven afectados por igual si se aplica una jornada reducida. Según muestran los datos, los sectores que se nutren del consumo en tiempo libre y ocio se han visto beneficiados por la reducción de jornada. La hostelería y el turismo han atendido a un mayor número de clientes debido a que la población ha salido más a comer a restaurantes, ha pasado más tiempo en bares y terrazas y ha salido más de viaje, lo que, según señalan en el informe, ha causado que se incremente el número de horas en estos sectores y, por lo tanto, una medida como esta podría generar nuevos puestos de trabajo, explican en el documento que recoge los resultados. En cambio, el sector comercial ha manifestado haber disminuido sus ventas como consecuencia del día escogido para no trabajar, los lunes, y también por un trasvase del gasto que se ha experimentado desde este sector hacia el del ocio. Según los datos arrojados por el análisis del programa piloto, la infancia constituye uno de los grupos más beneficiados por esta medida. Los hijos e hijas de las personas trabajadoras que han participado en la prueba piloto, además de haber pasado más tiempo con sus familias, han disfrutado de más actividades de ocio y recreación que aquellos cuyos padres no han tenido la posibilidad de trabajar 4 días. Además, el estudio indica que más allá de que los padres y madres pasen más tiempo en casa, más tiempo libre para los progenitores, en general, repercute positivamente en el capital educativo de los menores, reduce el estrés y genera mayor interacción familiar. Aunque ese tiempo empleado en los cuidados y atención de los más pequeños tampoco ha sido igualitario desde una perspectiva de género. El tiempo extra obtenido con la reducción de jornada entre hombres y mujeres participantes del piloto no se ha invertido de la misma forma. Según las personas encuestadas, las mujeres han dedicado una mayor parte del tiempo liberado a tarea de cuidados, mientras que los hombres han hecho más deporte. El reparto desigual entre hombres y mujeres en cuanto a los cuidados o la disminución de las ventas en los comercios no han sido los únicos factores negativos. Según señalan los encuestados, el mayor tiempo libre y de ocio también se traduce en un mayor consumo de alcohol y tabaco entre aquellos que ya lo consumen de manera regular. Otro efecto negativo encontrado es que se ha podido producir una sobresaturación en los servicios de urgencias médicas debido al cierre de los centros de atención primaria durante el periodo en el que se ha desarrollado el programa piloto.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El piloto valenciano de la jornada laboral de 4 días demuestra sus beneficios», del que es autor Yago Álvarez, coordinador de la sección de Economía del Salto, que ha sido publicado en este medio. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, El legado judío, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre el autor, Yago Álvarez. Es redactor y coordinador de la sección de Economía de El Salto, conocido en las redes sociales con el seudónimo de Economista Cabreado. Fundador del medio de economía crítica y alternativa El Salmón Contracorriente. También es activista en varios movimientos sociales, como la plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda o la plataforma Contra los Paraísos Fiscales. Es especialista en temas económicos como deuda, banca o fiscalidad. Y ha escrito diversos artículos sobre el negocio del control fronterizo, la industria armamentística y sus lazos con los bancos. Acaba de publicar el libro Pescar el salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica Capitán Swing, una extensa y detallada radiografía de la prensa económica española, también llamada prensa salmón por el color de sus páginas. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de Valencia. En cuanto a la iniciativa piloto, Valencia ha sido la primera ciudad del mundo en realizar un proyecto piloto mensual sobre la jornada laboral de 32 horas. Las Naves es la entidad que ha diseñado y llevado a cabo la evaluación de la experiencia que se ha puesto en marcha en la ciudad durante 4 semanas consecutivas. el Laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas del Centro de Innovación, Avalualab, ha elaborado el plan de evaluación sobre el que se han asentado las bases del análisis del impacto que ha tenido esta medida en relación con variables sociales, ambientales y económicas. El Ayuntamiento de Valencia comenzó esta iniciativa piloto en el conjunto de la ciudad durante las 4 semanas consecutivas el mes abril-mayo. Se ha aprovechado que 2 de los lunes del mes de abril y el primer lunes de mayo eran festivos, declarando un lunes más festivo y consiguiendo así que durante estas 4 semanas seguidas se dé la circunstancia en la cual la jornada laboral sea de 4 días. Concretamente, las semanas en las cuales se desarrolló este piloto y durante las cuales solo hubo 4 días hábiles en la ciudad eran las que se comprenden entre el 8 de abril y el 7 de mayo de 2023. El autor hace referencia a la Oficina de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Valencia, que se creó en 2018 con el fin de volver a la ciudad una ciudad inteligente, lo que significa generar, a través de la tecnología, información relevante para ayudar a solucionar los problemas de los actores socioeconómicos de la comunidad. La Oficina de Ciudad Inteligente tiene como funciones asesorar, orientar e informar estrategias municipales, coordinar, dirigir proyectos de ciudad inteligente, diseño, control y mantenimiento de la arquitectura que asegura la conectividad de la ciudadanía, como también gestionar la integración y la compatibilidad funcional de los proyectos con los sistemas informáticos de la ciudad, la colaboración en la gestión y coordinación de iniciativas y programas de financiamiento en el ámbito de la ciudad inteligente. Por último, la elaboración de metodologías y normativas de trabajo referidas a la introducción de tecnología en la gestión de ciudades, coordinar al personal técnico en las actitudes relativas a la puesta en marcha de proyectos y su posterior explotación, mantenimiento y continuadas de funcionamiento, así como la formación de nuevos productos y tecnologías en su ámbito de actuación. Finalmente, Yago alude a la presencia de NO2 en el aire. Es dióxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno, un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno. El dióxido de nitrógeno es un contaminante atmosférico, de origen principalmente antropogénico, cuyas fuentes fundamentales son el tráfico rodado, así como las emisiones de determinadas industrias y grandes instalaciones de combustión. La exposición a dosis de NO2 extremadamente altas, como en un incendio de un edificio, puede provocar edema pulmonar y una lesión pulmonar difusa. La exposición continua a altos niveles de NO2 puede contribuir al desarrollo de bronquitis aguda o crónica.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Iniciamos una nueva edición de nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nuevo en el programa de CEDSALA, nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicente y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañó en el programa de radio de CEDSALA, nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es sobre Colombia, ese país que en las elecciones del pasado agosto de 2022 un año recién cumplido, fue elegido presidente Gustavo Petro. Por primera vez en más de 200 años hay un gobierno de izquierda en el país. Tenemos en el programa a Estraldes López, miembro del Consejo Comunitario del Medio San Juan Chocó, y a Abel Rivera Trujillo, miembro de Sinaltrainal. Hola, Estraldes y Abel, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Buenas tardes. Bien, gracias a Dios.
Hola, buenas tardes.
Estáis acogidos en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos en la Comunidad Valenciana. Primero comenzamos con Stradler. ¿Cuál es tu organización y cuál es tu trabajo en tu comunidad?
Trabajo con comunidades negras. También soy defensor. Hago parte de la Red PAD de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano, de la Guardia Cimarrona y del CNA, Coordinador Nacional Agrario. Mi trabajo como líder en la comunidad ha sido organizar y tratar de ejercer gobierno propio en nuestra comunidad.
¿Cuál es la situación que está viviendo ahora tu comunidad? Estás aquí acogido en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos porque precisamente tenías peligro, ¿no?, en tu comunidad.
Desde 2021 hacia acá ha sido una situación de caos a través del conflicto armado del ELN y la AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En los dos años consecutivos nos ha tocado desplazarnos prácticamente cada año. El 13 de septiembre del 2021 nos desplazamos y el 12 de septiembre del 2022 también tocó desplazarnos debido al conflicto que se vive en el territorio.
En vuestra comunidad, el trabajo que realizáis y cómo estáis viviendo la situación, ¿ha mejorado todo a partir de un año que hemos dicho que está recién el nuevo presidente? ¿Ha cambiado vuestra situación a mejor o seguís teniendo persecución y peligro en la comunidad?
Ha calmado un poco el tema del conflicto y pues ya en la comunidad se vive otra percepción. A pesar de que la gente vive confinada o que no tiene libre movilidad para su trabajo y todo, hace un año tenemos presencia del ejército en nuestra comunidad y pues eso ha mitigado un poco más el miedo y que la gente tenga la satisfacción de ir retornando poco a poco a nuestra comunidad y ya seguir viviendo en el territorio.
¿Tenéis esperanza, ¿no?, en que en un futuro vaya todo mejorando poco a poco?
Es muy poco tiempo lo que lleva el presidente actual. Sabemos que tiene una oposición grande. Así él traiga una ideología de paz total en el territorio y a nivel nacional, pues eso va a ser bastante difícil. A entrar en diálogo con los diferentes grupos, pues se mira cuál es la perspectiva que trae el presidente. El tiempo que lleva es muy poco para decir con claridad uno que sí se van a dar las cosas, pero sí guardo la esperanza de que en algún momento se llegue a lograr el objetivo del ideal que trae el presidente.
¿Y cómo tenéis vosotros los recursos naturales en vuestra comunidad? ¿Quieren quitaros, ¿no?, los recursos naturales que vosotros tenéis, los afrocolombianos que estáis allí? ¿Os quieren, con la idea del progreso, quitaros vuestros recursos naturales?
Como es un territorio rico en agua, porque está rodeado de ríos, está rodeado de los del Caribe y del Pacífico colombiano, hay muchos minerales, hay muchas empresas, muchas multinacionales enfocadas en el territorio, con ganas de explotar el territorio para sacar su riqueza. Como comunidad afroancestral hemos venido año tras año resistiendo en el territorio. Entonces, pues en estos momentos sentimos amenaza por multinacionales nos saquen del territorio para explotarlo, como es a través del petróleo, que a través de AGB, una empresa petrolera, ya ha estado explorando por allá, por parte de algunas empresas, tienen en la mira nuestro territorio. Ahorita también con el tema de carbono, para vender oxígeno a otros países, también hay empresas que están enfocadas en ver cómo entran a explorar el territorio a través de eso.
El haber tenido que venir aquí a acogerte al programa de defensoras y defensores es quizá también por la defensa que hacéis de los recursos naturales. A veces defensa de derechos humanos, pero también de los recursos naturales, que quizá es también donde tenéis mucha persecución, ¿no?
La verdad es que en estos momentos en el territorio ser líder social lo catalogan como ser un delito. Entonces esa es la persecución cuando ven que uno como líder trabaja organizadamente y siempre en el progreso de nuestras comunidades, de seguir resistiendo en nuestro territorio.
Y ahora tú que estás aquí en Valencia, que estás aquí entre nosotros, ¿cómo es tu experiencia dentro del programa de defensores y defensores?
Acá en el programa estoy en un proceso de aprendizaje en el cual, a raíz del desplazamiento mío hasta acá, que fue por mi propia seguridad, también he logrado evidenciar y contar de la realidad lo que hemos estado viviendo en nuestro territorio y también adquirir conocimiento de cómo seguir trabajando y seguir haciendo resistencia en nuestro territorio.
¿Hasta cuándo vais a estar en el programa?
Hasta el mes de diciembre.
Entonces, ¿pensáis que va a mejorar todo y que hay una esperanza con el nuevo gobierno, aunque aún es pronto y además pues las estructuras y todo lo que hay pues es difícil, pero que sí que pensáis que puede haber un avance?
Llevándolo a la realidad, pues uno siempre guarda la esperanza de que uno pueda vivir en tranquilidad en nuestro territorio, tener una vida digna en nuestro territorio. Esa esperanza siempre la guarda uno de que en algún momento se pueda dar.
Muchísimas gracias, Stalde. Pasamos ahora a charlar un poquito con Abel. También si me dijeras algo de tu organización y el trabajo que tú desarrollas dentro de ella, esta organización.
Primero, soy trabajador de la empresa Nestlé de Colombia en la fábrica de Ubela Grande, Valle del Cauca. Pertenezco a la organización sindical Sinal Trainal. Es un sindicato de industria que lleva 41 años en el territorio colombiano. Tenemos presencia en 63 empresas en Colombia, alrededor de 33 seccionales, 4.500 afiliados en todo el territorio nacional, y realizamos trabajo constante por reivindicación de derechos laborales, defensa de derechos humanos y defensa del territorio como tal en todo el territorio colombiano, valga la redundancia.
Anteriormente Stralder lo ha nombrado, lo de la paz total, pero sí que sería bueno que tú también nos dijeras qué es ese proyecto del presidente Petro, el llamado paz total.
La propuesta de paz total para nosotros, desde la perspectiva que tenemos como sindicato, es una visión amplia, ambiciosa, de lograr conseguir un Estado en unas condiciones más dignas y llevaderas. Hay muchas dificultades en este momento para que esto se logre, pasando porque el Congreso de la República todavía sigue siendo en mayoría de derecha, y han trocado la mayoría de las propuestas que tiene el gobierno Petro. Dentro de esta, la propuesta de sometimiento para las bandas delincuenciales y grupos armados en el país. Esto hace que si no se aprueba la ley de sometimiento, no se podrá entrar a negociar realmente algo efectivo con los grupos armados en el territorio colombiano. También vemos que hay un incremento del tema de violencia en el país, en las ciudades, en los municipios de todo el territorio colombiano. Hay un incremento sustancial de las bandas delincuenciales en materia de homicidios, asesinatos, extorsiones. El tema sí que está un poco complejo en el país, esperando que el ejercicio que está haciendo el gobierno dé algún resultado. Por lo menos ahora se está negociando con el ELN. Esperemos que esto avance bien y que se logre algunos acercamientos con los otros grupos armados en el país.
Tú también estás acogido en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia. Entonces, ¿tú por qué has tenido que salir del país? ¿Porque también tenías persecuciones y estabas en peligro?
Sí, la realidad es que Colombia es un país que viene por violencia más de 70 años. Hay una concepción equivocada de una u otra manera en el mundo frente al tema de los procesos de paz que se han dado en Colombia. En el año 2016-17 se firmó el acuerdo de paz con las FARC y la percepción que hay en el mundo es que con el hecho de firmar la paz ya se alcanzó la paz en el territorio, pero lamentablemente esto no es así. Se firma un acuerdo, más ni siquiera el gobierno que siguió a lo que fue la firma de los acuerdos hizo la implementación del acuerdo. El primer punto, que era la reforma agraria, no se cumplió, que era poder garantizar la sustitución de los cultivos ilícitos. Al contrario, los territorios que se ocupaban por las distintas FARC ahora se ocupan con diferentes grupos armados. paramilitares, inclusive en algunas zonas, y el ejercicio que nosotros realizamos de defensa de derechos humanos y defensa de derechos laborales se convierte en un tropiezo para los intereses de estas mafias que hay en el territorio nacional. Siempre sufrimos de constantes amenazas, atentados, pues Sinaltrainal no ha sido ajeno a este ejercicio. Nosotros en el recorrido histórico como sindicato tenemos ya 33 compañeros asesinados, y la zona de donde vengo, el Valle del Cauca, está pasando por una situación muy compleja, de hecho todo el país, como decía, pero sí nos hemos estado viendo muy afectados por el tema de amenazas, no solamente en contra nuestra, sino en contra de nuestras familias, perseguimientos ilegales, toma de fotografías, el tema de panfletos, mensajes de texto amenazantes. Entonces el programa valenciano nos brindó una posibilidad de un tiempo para poder garantizarnos la vida y poder también como repensarnos un poco el trabajo hacia el futuro.
Vosotros como defensores de derechos humanos y de recursos naturales, ya nos decías tal vez la persecución también mucho por las empresas buscando los recursos naturales, entonces también es vuestro caso.
Hemos tenido dos ejes de discusión fuertes, pero especialmente el caso Ugalagrande con la empresa Nestlé, con los ingenios azucareros que son dueños del monocultivo de la caña de azúcar en el sector. Una empresa internacional, la Mining Group Corporation, que estaba también solicitando una licencia para extracción de oro del río Bugalagrande, que es el río que surte de agua a dos municipios específicamente, Andalucía Valle y Bugalagrande. Lo que hemos hecho como sindicato es vincularnos junto con la comunidad para hacer posible los cabildos abiertos con la comunidad donde se haga la consulta. Hemos propiciado los espacios, ayudado y participado de estos espacios. En cabildo abierto logramos que no se concedieran las concesiones mineras para la multinacional que estaba detrás de esto, tampoco se permitió el embalse que querían desviar el río para el tema de aprovechamiento del monocultivo de la caña, y seguimos en la lucha por el tema del vertimiento de residuos industriales con Nestlé y una propuesta de reparación real del río, porque de hecho Bugalagrande, que es el municipio donde tiene la planta, la fábrica, no tiene ni siquiera acueducto propio. El acueducto es un acueducto que surte agua a Andalucía y de allí surte agua a Bugalagrande, pero unas muy malas condiciones de servicio de agua, y Nestlé dice que puede contaminar en la medida de que pague, o sea que ella está pagando y eso le permite contaminar de acuerdo a lo que ella vierte al río Bugalagrande. Tiene otros problemas el río, el tema de las inundaciones para el municipio como tal, ha pasado por varias inundaciones. Nestlé no le aporta en la prevención de riesgos al municipio, de hecho lo que hizo fue curar su problema instalando una barrera de rocas muy grandes, pero el problema pasa a la comunidad de que cada que hay un invierno se están inundando varios barrios del municipio. Esto pues ha traído de que nosotros defendemos el tema del río, pero siempre que terminamos una lucha vienen las amenazas en contra de nuestra vida, porque estamos evitando el progreso en la región, es lo que dicen los mensajes amenazantes.
También una cosa que tú denunciabas era la diferencia de esas empresas, cómo actúan en vuestro país y cómo actúan en el país de procedencia.
Ahorita en este momento en la Unión Europea y específicamente España se está discutiendo el tema de la debida diligencia, y dentro de las propuestas que hemos estado discutiendo con Nestlé hemos estado pidiendo espacio para hablar en la casa matriz en Suiza, hacer reuniones donde podamos plantear toda la problemática que hay en el país, pero Nestlé se ha negado a abrirnos esa posibilidad. Y frente al tema de seguridad habíamos planteado con la empresa la posibilidad de casos críticos como el personal, de poder hacer traslados de personas, sacarlas del país a otras plantas de la multinacional, pero Nestlé dice que una cosa es Colombia, otra cosa es Europa. Entonces, pues no nos parece que si el capital es el mismo, la casa matriz está en Suiza, que si bien no es de la Unión Europea, sí que tiene negocios con toda la Unión Europea, pues no debería ser ese el tratamiento, y por eso pedimos que si se hace la debida diligencia sea una debida diligencia vinculante, más no solamente recomendaciones que al final no van a pasar de ahí de recomendaciones.
Os agradecemos muchísimo tanto a ti como a Stalder que habéis estado con nosotros, y también os agradecemos el papel que estáis desarrollando, ¿no?, de desensibilización de la problemática que tiene vuestro país y cómo actúan los defensores y defensoras de derechos humanos en vuestro país. Y os deseamos muchísima suerte, y como vais a estar hasta diciembre, esperamos que nos volvamos a encontrar. Gracias.
Vale, Carmen, muchas gracias. Enrique, compañera Vicenta.
Muchas gracias a los dos, a ti y a Stalder. Gracias.
Vale, hasta luego.
Hemos tenido a Stalder López, miembro del Consejo Comunitario del Medio San Juan Chocó, y a Abel Rivera Trujillo, miembro de Sinaltrainal.
Indígenas del Cauca, ¿dónde están las madres de su allá?
En la agenda de los próximos días, el domingo 29, manifestación bajo el lema Valencia con Palestina, saldrá a las 12 del mediodía desde la Plaza de la Reina. El martes 31, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 1, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde delante del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm molt, com sempre, la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
En la veintena de facultades existentes en España, el número de personas matriculadas en matemáticas es bajo, y los que acaban el grado prefieren dedicarse al sector empresarial y unos pocos a la universidad. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, nos tiene preparada una entrevista con un matemático que nos hablará sobre su trayectoria profesional y de las matemáticas en España.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy vamos a conocer a un matemático, que nos va a hablar de su trayectoria personal y de la historia de las matemáticas en España. Estamos con el profesor Miguel Ángel Goberna, doctor en matemáticas por la Universidad de Valencia y actualmente profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Lucas.
Tu vida profesional ha sido exitosa. Estás reconocido internacionalmente como uno de los mejores matemáticos dentro de la matemática aplicada. ¿Cómo te inclinaste a estas matemáticas?
Yo tuve conciencia de que me gustaba las matemáticas desde joven, como es natural. Me di cuenta de que no era demasiado malo cuando quedé segundo en la fase regional en la Olimpiada de Matemática. Había tres premios para toda la Comunidad Valenciana y yo tuve el segundo. Lo cual no quiere decir que yo fuera el segundo mejor matemático de mi generación, porque hay un elemento aleatorio, pero bueno, no sería de los peores. Y coincidió también que se creó Matemáticas ese año en Valencia. Don Manuel Valdivia, que había llegado como un joven catedrático de análisis, casi a título personal creó la carrera precisamente el curso anterior a que yo me incorporé a la universidad. Entonces todo esto junto hizo que me dedicara a las matemáticas. Inicialmente me inclinaba por estudiar matemática pura, porque me parecía muy atractiva, pero cuando fui madurando, y esto se produce casi al acabar la carrera o poco después, descubrí que estaba muy bien aunar la belleza de las matemáticas junto con las aplicaciones que puedan ser de utilidad a la sociedad. Así que me incliné hacia las matemáticas aplicadas, concretamente a la optimización.
Hiciste tu carrera, terminaste, ¿y profesionalmente encontraste un trabajo fácilmente?
Cuando yo terminé, que fue en el 72, me quedé en la facultad, invitado por Valdivia a ser profesor en su departamento. Delante tenía una buena lista de colegas, más mayores generalmente, que estaban esperando a ser dirigidos por Valdivia. Creo que recordar que había como 10, por lo menos. Y yo, por razones familiares, no podía permitirme pasarme en barbecho 5, 6, 7 años, esperando a tener mi puesto estable, porque el salario de profesor no numerario en aquel momento era francamente bajo. Así que opté por hacer unas oposiciones a instituto. Me advirtieron de que si lo hacía no podía volver. Eso lo hice de todas maneras. Ingresé en un instituto, ganaba más del doble de lo que venía ganando en la facultad, podía ayudar a mis padres y podía formar familia, y eso es lo que hice. Y luego, durante una década, estuve de profesor en secundaria, y cuando hice la tesis doctoral, que la hice con un compañero de estudios, digamos, no de mi departamento, pero sí de un departamento vecino con el que he tenido mucha relación, hicimos unos seminarios acerca de optimización en la Facultad de Económicas, el lugar en el que trabajamos ambos. Tuve la ocasión de hacer la tesis con él, preparé oposiciones, me saqué una adjuntía, y las adjuntías en aquella época, estamos hablando de principios de los años 80, creo que las saqué en el 82 o 83, no tenían plaza. Entonces se produjo un peregrinaje de departamento en departamento ofreciéndome para incorporarme a ellos, pero me negaron la entrada no por que tuviera mal currículum ni porque consideraran que era torpe, sino probablemente por todo lo contrario, por temor de los entonces PNNs a que mi entrada les pudiera perjudicar en su promoción. Es humano, pero me pareció mal en su momento y me sigue pareciendo mal ahora.
Está relacionado con el problema de endogamia que existe en el profesorado universitario.
Sí, sí, claro. Es un problema que tenemos desde siempre, efectivamente, de endogamia. Incluso se puede decir que se ha recrudecido porque en aquella época las oposiciones eran nacionales. El descentralizarlas y hacerlas a nivel de universidad, con tribunales en los que tiene mucho peso la propia universidad y con plazas que están casi a la medida descritas en sus perfiles, evidentemente no ha contribuido a que haya movilidad. Y es muy difícil que una persona, un colega muy competente de fuera, consiga hacerse con una plaza, a menos que esa plaza sea de nueva creación y que no tenga ningún candidato local. De lo contrario, es casi imposible.
Dentro ya de la universidad y como profesor, ¿has participado en la creación de algún departamento de matemáticas e incluso de la carrera o la licenciatura o el grado de matemáticas en la Universidad de Alicante? ¿Cómo fue este camino? ¿Fue fácil o también hubo palos en las ruedas?
La entrada en la Universidad de Alicante, mi reingreso en la universidad, porque yo empecé a trabajar en la Universidad de Valencia, la abandoné para ocupar mi cátedra de instituto, que la tuve primero en Villajoyos y luego en Manises. Encontré el hueco en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, y eso debo agradecérselo a los entonces profesores de la materia. Se impartían matemáticas, generalmente de servicio, matemáticas para químicos, concretamente, y los profesores eran Juan Antonio Mira y Manuel Fernández Castillo, y se produjo una circunstancia favorable. Ellos fueron partidarios de que pudiera incorporarme. También el rectorado colaboró. En aquella época estaba Gil Olcina. Luego me traje colegas de la Universidad de Valencia y todos conjuntamente creamos la titulación de estadística. Estuvimos unos años con estadística, pero en el 97 se produjo la separación de la Universidad de Alicante en dos, la nueva, la Universidad de Elche, fue creada por Zaplana, con apoyo también de algunos profesores que tenían la idea de que podían desarrollar sus carreras profesionales más fácilmente en la nueva universidad, y por parte política el interés era hacerse con la alcaldía de Elche, cosa que lograron, ofreciéndoles como contrapartida convertir a la ciudad en universitaria. A continuación, lo que hicimos fue hacer mucha fuerza para crear matemáticas en Alicante y se consiguió ese mismo año. El mismo año que se iba estadística para Elche, se creaba matemáticas aquí en Alicante. Yo participé en un papel estelar, si queréis, pero mucha gente más colaboró. Debo también agradecerlo al entonces rector de Alicante, Andrés Pedreño, y su equipo rectoral, que me apoyaran sin fisuras. Y matemáticas es una realidad desde septiembre de ese año 97. Y tenemos el honor y el gusto de tener entre nosotros ahora varios compañeros ya titulares que hicieron el camino que se debe hacer, irse fuera y regresar ya con sus tesis hechas con otros grupos, de tal manera que han enriquecido con su vuelta los conocimientos de la gente local.
¿El hecho de venir de fuera de la Universidad de Alicante te creó en algún momento algún conflicto?
No me lo creo, porque al fin y al cabo vine con el visto bueno de los colegas de aquella época de la Facultad de Ciencias. No he tenido problemas por venir de fuera, pero era un caso un poco especial porque era una universidad que estaba creándose entonces, de la Facultad de Ciencias. En aquel momento solo había químicas y posteriormente se crearon biología, matemáticas, geología. Luego geología se convirtió en ingeniería geológica, pero estaba en ese momento la universidad en pleno crecimiento y no había quienes pudieran pensar que yo les iba a quitar el puesto. Así que no hubo problema ninguno, yo no tuve problemas.
Dentro de tu labor, dentro de las matemáticas, aparte de la enseñanza universitaria, pues también has publicado algunos libros de investigación en historia. Creo que es muy interesante, sobre todo la historia de los matemáticos españoles.
Sí, es verdad que España ha tenido un pasado glorioso en matemáticas, pero quedó muy atrás. Se estropeó todo hace como 500 años o 400. Estaba bien España en los tiempos de convivencia de las tres culturas. De hecho, la mayor parte de matemáticos medievales eran judíos y unos cuantos también musulmanes, menos cristianos, porque los reinos cristianos no se ocupaban mucho de materias científicas. Evidentemente, el nivel que tenía el califato de Córdoba no lo tuvieron los reinos cristianos. Posteriormente, tras la Reconquista, hubo, por un lado, expulsiones masivas, primero de judíos, luego de musulmanes ya en el siglo XVII, pero sobre todo lo que hubo fue una alianza clara entre la monarquía de los Habsburgo con la Iglesia, tratando de evitar la disidencia y manteniendo a toda costa el dogma cristiano, incluyendo incluso aspectos que son discutibles, como por ejemplo la cosmología. Estas cuestiones acerca de qué gira en torno a qué. Para un cristiano, típicamente, como se supone que Dios creó al hombre, lo tuvo que instalar en el centro del universo. Y ese centro tenía que ser un planeta o lugar que fuera perfecto, tenía que ser esférico. Entonces, parte de entrada ya, la Tierra tiene que ser esférica, porque el Sol tiene que girar en torno a la Tierra, puesto que la Tierra es donde habita el hombre, que es la creación por Dios en el último día de la creación, en el séptimo día. Como se quiso mantener esto a toda costa, hubo que evitar que las universidades enseñaran aquellas cosas que se oponían al dogma. Ahora las consideramos un poco superfluas, pero que durante siglos la Iglesia consideró que eran peores que las herejías. La ciencia ponía en cuestión, según ellos, las Sagradas Escrituras, y por tanto había que perseguir, si es necesario, hasta la hoguera a los científicos. Entonces, hay unos cuantos siglos en los que no se puede hacer prácticamente ciencia. Se empieza a hacer ciencia en las escuelas militares, porque aunque se quiera mantener España cerrada, es un imperio y tiene que combatir, y para combatir tiene que haber ciencia. Entonces, las universidades prácticamente no imparten materias científicas, se concentran en materias de letras, derecho, medicina quizá, pero las ciencias quedan confinadas en las escuelas militares, sobre todo en las escuelas de marina. Y los mejores matemáticos que hemos tenido en tiempos modernos han sido profesores de las escuelas de marina, y sobre todo Jorge Juan, al que últimamente he trabajado una biografía que se ha publicado en MacTutor, que es una base de datos de historia de las matemáticas que lleva la Universidad de St Andrews en Escocia, y también un artículo, siempre en colaboración con los colegas de Barrio de Historia, especialistas en el tema, Armando Alberola y Charo Díez, trabajos para poner en valor estos científicos. En particular, he mencionado a Jorge Juan, el segundo sería Gabriel Císcar, que tiene un perfil parecido, militares, marinos y profesores de matemáticas que llegaron a hacer cosas originales, especialmente en el caso de Jorge Juan. Es importante dar referentes a nuestros jóvenes y estos pueden serlo.
Hay probablemente otro matemático. Yo he vivido durante muchos años una calle que se llamaba Caramuel, creo que era un matemático.
Sí, sí, Carambuel es uno de los matemáticos del siglo, creo que era 16, 17. En esta época había elementos aislados que hicieron cosas interesantes. Este era un disidente, Carambuel. Hizo, si no recuerdo mal, cuestiones de codificación. Me parece que recuerda que trabajó en Francia. España ha tenido algunos individuos de este tipo aislados, pero desde luego la matemática española difícilmente podía competir en esos campos con la matemática francesa o italiana. En concreto, en el tema de la codificación, se pensaban aquí en la corte que cuando los franceses descifraban los mensajes entre embajadores y la corte, etcétera, y eran interceptados, todo lo interpretaban con mucha facilidad. Y pensaban que esto era fruto de una alianza con el diablo. Y no había ningún diablo, eran simplemente los matemáticos franceses, en particular François Viet, que trabajaba para la corte francesa y que no encontraba ningún problema en descifrar los códigos españoles. La ciencia sigue siendo el principio necesario para que se pueda defender un país, no solo desde el punto de vista económico, sino también militar.
Ya más en la época moderna hemos tenido algún matemático, creo que importante. Por ejemplo, Rey Pastor.
Sí, Rey Pastor fue muy importante, quizás menos de lo que se pretende aquí, pero si miramos el árbol genealógico de los matemáticos actuales, casi todos hemos pasado por Rey Pastor. Yo soy descendiente o así como bisnieto o tataranieto, no recuerdo bien, de Rey Pastor. Tuvo un papel importante. Este hombre debe su formación a la Junta de Ampliación de Estudios, creada por el gobierno liberal en 1910 o por ahí, que le dio oportunidad de estudiar en Alemania, lo hizo con Cara Teodori. Luego regresó a España, montó el seminario matemático en Madrid, Laboratorio Seminario Matemático, donde se realizaban cursos y se formaban los científicos, los matemáticos de la época, y controló el sistema de progresión en las cátedras en España hasta los años 30. A finales de los 30, antes de la Guerra Civil, los estudiantes socialistas, la FUE, puso en cuestión que pudiera hacer compatible su cátedra en Buenos Aires con la cátedra en España, y entonces se quedó ya a vivir en Argentina, donde había ido con ocasión de una ayuda que le otorgó la comunidad española, una cátedra bien dotada, y se casó con la hija del presidente de la comunidad española en Buenos Aires. Alrededor suyo se reconstruyó la matemática española con los exiliados, que en el caso de las matemáticas fueron casi todos ellos a parar a Argentina, y es el caso de Santaló, es el caso de Calleja, Trejo. Toda esta gente se pasó la mayor parte de su vida trabajando en matemáticas en Argentina. Algunos regresaron, otros no. Pero creo que Santaló, de Gerona, superó a su maestro Rey Pastor en cuanto a importancia como matemático original. Llegó a hacer un libro muy conocido en el mundo. Rey Pastor dedicó demasiado tiempo, me parece, a las intrigas académicas y al control del sistema de oposiciones.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido interesante. Hemos pasado de tu historia a la historia de las matemáticas en un proceso continuo y creo que ha sido una charla interesante. Buenas tardes.
Gracias a ti. Un placer hablar de esas cosas para Radio Clara y a ver si la comunidad española va logrando tener una cultura científica relevante. Muchas gracias a vosotros.
Hemos estado con Miguel Ángel Goberna, profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante, que además de hablarnos de su trayectoria científica, nos ha introducido en la historia y vicisitudes de las matemáticas en España. El profesor Goberna está preparando un libro sobre la aplicación de las matemáticas en política, Mathematics in Politics and Governance, las matemáticas en la política y la gobernanza, tema del que ha sido invitado a hablar en la Universidad de Queensland, Australia, y del que hablaremos en otro momento. Esperamos que esta charla haya atraído su atención y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
El nacimiento de la escuela moderna, de esas escuelas libres, tienen actualmente aún vigencia y forman parte de ese otro sistema próximo a la enseñanza oficial, pero con diferentes variaciones o matices. Los principios de autoritarismo, educación integral y autogestión pedagógica son elementos fundamentales de esa pedagogía libertaria. Esa educación anarquista, aparte de tener una teoría y una filosofía propia, también se puede relacionar con otras, como por ejemplo esta que he comentado anteriormente, de las escuelas libres, aunque hay autores que lo niegan absolutamente, que quizás sea el caso de nuestro invitado de esta tarde. El colectivo Paidea, grupo dedicado a la escuela libre, considera que debemos cambiar muchos de los valores de la sociedad actual a través de la educación, buscando apoyo mutuo, solidaridad, libertad, igualdad y además una ética colectiva en la dignidad y responsabilidad. Para hablar sobre la pedagogía libertaria en el espacio Otras Luces, tenemos con nosotros ya a Pedro García, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Impartir, como tú haces, clases en un instituto de enseñanza secundaria con la antipedagogía, ¿esto es una paradoja? ¿Esto es contradictorio?
Pues sí, desde luego es una contradicción absoluta, radical, y es la fisura que me constituye. Puedo decir que no es en absoluto una contradicción asumida ni aceptada, sino dolorosa, lacerante, y desde ahí construyo mi discurso. Pero creo que hay que distinguir entre las cosas que yo puedo poner encima de la mesa, es decir, los planteamientos que puedo poner en contra de la escuela en general y de la escuela libertaria en particular, y luego mi vida particular, que probablemente en este momento no valga la pena, porque soy consciente de que por razones materiales me estoy dando un baño de infamia. Y en segundo lugar, yo hablo contra mí mismo. Yo cuando doy clases, pues soy lo más parecido a ese Ferrer Guardia, son clases alumnistas, libres, etcétera, y hablo desde lo que conozco contra mí mismo, ¿no? Una contradicción lacerante, no asumida. Solo aspiro a que dure poco, pero ni siquiera estoy seguro de eso.
Pedro, ¿qué es para ti la educación? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué concepto tienes de educación?
Yo no hablo mucho de educación. Es un tema complicado, filosófico. Yo hablo más bien de escolarización. Y lo que hago es separar, distinguir los dos términos. Creo que en la escuela lo fundamental no es la educación. Son otros componentes, que son más bien la domesticación social, la moralización de las costumbres, la forja del tipo de sujeto que conviene al pacto político y económico, y que digamos que luego el saber, la cultura, la educación son como una excusa o un añadido que no son esenciales. Mi tema es la escuela más que la educación. En todo caso, si tuviera que hablar de educación, prefiero la educación informal, comunitaria, que actúa al margen del Estado.
¿Estás hablando ahora de ya pedagogía libertaria?
En mi opinión, ese término es contradictorio en los dos términos. Para mí, lo libertario, en sentido amplio de anhelo de libertad y de justicia, por ejemplo, no pasa por la pedagogía, sino por la antipedagogía, porque toda pedagogía se basa en la figura del maestro, del profesor, que es una figura autoritaria, yo que lo soy lo veo, y se basa en el encierro, se basa en la estructura carcelaria de la escuela, donde se recluye a los jóvenes 6-7 horas al día. Entonces no se puede ser libertario y aceptar un encierro y luego aceptar una posición de poder. Por lo que yo creo que lo libertario no es la pedagogía, sino la antipedagogía. Una crítica radical de esa posición magisterial y de ese confinamiento supuestamente educativo de la juventud.
A mí me gustaría, después de que presentemos ya a nuestra colaboradora esta tarde, Alicia Tusi, que también te va a preguntar sobre el tema que hemos elegido. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Recuerdo que es profesora de filosofía. Me gustaría, Pedro, detallemos, particularicemos lo más posible para que nuestra audiencia pueda tener una idea clara de lo que nos quieres comunicar y huyamos un poco de esos conceptos a lo mejor más teóricos que no se llegan a veces a entender bien. Cuando quieras, Alicia.
Te quería preguntar, Pedro, en relación a lo que denominamos la antipedagogía, si sería un rasgo esencial considerar que el hombre nuevo saldrá exclusivamente de allí.
Que estamos hablando de antipedagogía y no la hemos definido. Hablo de antipedagogía en el sentido de negar dos supuestos. Uno, el prejuicio de que para educar hay que encerrar, que es fundamental. Toda la pedagogía que conocemos, libertaria no, se basa en un encierro y luego se intenta amueblar ese encierro, ¿no? Se intenta disponer dinámicas, métodos, ambientes, pero siempre se parte del encierro. Yo niego la exigencia del encierro para que haya educación, formación. Entonces la antipedagogía niega la cláusula escolar. Y en segundo, muy importante, la figura del educador como parte del mundo adulto, una especie de élite o aristocracia que se considera, no sé ni por qué, si por un título o por una lectura, capacitado para hacer una tarea importante por los jóvenes. Un trabajo, digamos, en su conciencia. Dicen a veces forjar sujetos libres, críticos, antiautoritarios. ¿Por qué? Porque esa parte del mundo adulto, por una institución académica, está capacitado para situarse un par de peldaños por encima de los jóvenes e intentar ejercer una reforma moral de su comportamiento. La antipedagogía niega el encierro y niega la figura elitista, aristocrática, del educador como ser que cree que tiene algo que hacer por los jóvenes. Así, por decirlo en plan coloquial, diremos que para un antipedagogo la cabeza del estudiante le importa un pito, porque considera que no está mejor que él ni que tiene nada que hacer por él. ya tiene bastante con ayudarse a sí mismo como para intentar hacer tareas nobles y dignísimas. Entonces, esa es la antipedagogía, rechazar la figura del educador y de la escuela, ese trípode que se construye entre escuela, pedagogo y educador. Entonces, a partir de ahí no entiendo bien tu pregunta.
Esta escuela que sería superadora de lo que denominamos la escuela nueva, la escuela constructivista, ni hablar de la escuela convencional y autoritaria, diríamos que apunta a la construcción de un hombre nuevo, a la construcción de otra condición humana.
No lo creo. Yo creo que los sujetos nuevos, el hombre nuevo, no se construye desde una célula de reclusión. Más bien surgen nuevos sujetos, pero no puede surgir un nuevo sujeto por un esfuerzo voluntarista de una aristocracia que trabaja en un centro de reclusión. Incluso considero que para la fase actual del capitalismo conviene más un tipo de dinámica educativa no tradicional, que justamente se basaría en la figura de un profesor que cede el poder a los alumnos, de unos muchachos que llevan las riendas de la clase, que intervienen en la gestión, una especie de alumnismo democrático, de manera que la opresión se disimula y se disfraza en el aula, igual que cada vez se disimula más en las cárceles, con psicólogos que son muy humanos, etcétera, se disimula en las fábricas, en las empresas, con patronos que cada vez huyen más del estereotipo de patrono tiránico clásico e intentan integrar al obrero. Entonces, la línea actual del capitalismo consiste en disimular la opresión, y para ello conviene justamente el tipo de pedagogía que encuentra un eco en la libertaria, en la que ya no se ve el poder, no se ve la dominación, y en la que el alumno se integra. ¿Pero en qué se integra? Se integra en una institución, la escuela, que tiene 100 años y que surgió para resolver un problema de orden público. Es decir, se integra en un artefacto, en un artificio que, según Ferrer Guardia, era para domar. No ve ahí un avance, sino una sofisticación de la represión.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, estás describiendo esa escuela tradicional, actual, y aquellas otras que son reformistas. ¿Y has planteado esa otra libertaria, esa autoformación fuera de ese entorno de encerramiento? ¿Pero qué hacemos con la escuela actual? ¿Se modifica? ¿Se elimina? ¿Qué propones?
Te digo claramente, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen madera de monstruo. Es decir, que están dotados para ejercer la violencia y la coacción. Esos seres pueden ser, por ejemplo, policías, pueden ser militares, políticos, empresarios, verdugos, pueden ser profesores. Creo que un sujeto que aspire a otros ideales, a un combate, a una crítica, a una superación de la opresión capitalista, por ejemplo, que es la que nos domina, no puede estar trabajando en una escuela. Lo que considero más justo, coherente, es el abandono de la escuela. Y a partir de ahí, si implicase en todas las esferas informales de autoeducación de la juventud, ateneos, centros sociales, bibliotecas, que son densas, quieras que sea, ¿no?, en las que también la cultura se produce, se difunde, el saber se crea, al margen del Estado y al margen de ese encierro y de esa coacción. Es decir, demitificar la escuela. Tenemos que estar en la escuela como si fuera un fetiche, la hemos cosificado. Parece que sin escuela no hay educación, pero la escuela es lo que es, básicamente. Pensar que la escuela no es toda la educación y que su fin no es educativo. Entonces, simplemente dejar la escuela en manos de los opresores, digamos así. De la gente que puede suspender a un alumno, expulsarlo, castigarlo, gobernarlo, trabajando para el Estado. Porque hay algo más chocante que un, por ejemplo, anarcofuncionario o una escuela libertaria legalizada y aplaudida o mantenida como paideia 20 años en la legalidad. Eso no es chocante.
Yo quería preguntarte si no crees en las contradicciones del sistema, si tú no crees que la escuela no es homogénea y toda igual, sino que hay brechas.
Creo en las contradicciones, pero creo todavía más en el modo en que el sistema gobierna las contradicciones. Es una especie de economía política de la desobediencia. Cómo a la gente inquieta, digamos entre comillas lúcida, contestataria, se nos lleva a consumir la vida en falsas luchas. No son contradicciones. Tradiciones son lugares a los que se nos dirige, nos mantenemos allí, en mi caso, cobrando un sueldo importante, pensando que hacemos algo por valores, por ese hombre nuevo, por la humanidad, pero en el fondo estamos siendo conducidos por sistema a una falsa lucha, a un ilegalismo útil que decía Foucault, una forma de desobedecer que es una obediencia aún más profunda, un guiño de la contestación. Creo que ese es el espacio de las escuelas libertarias y de los profesores anarquistas que están en el aparato educativo.
Me gustaría que, si puede ser explícito, lo seas, por favor. Ese otro modelo que tú propones, al margen del sistema, ¿qué conocimientos crees tú que serían fundamentales que aprendieran esos alumnos, niños y niñas, en esa otra formación impersonal, al margen de la escolarización tradicional, esos elementos que tú has considerado importantes, informales, como pueden ser los ateneos, las tecnologías más modernas, los recursos, cuanto más mejor, a disposición de los jóvenes, niños y niñas, para que ellos vayan descubriendo esa formación integral? ¿Qué deberían, a tu juicio, aprender como más significativo, más fundamental?
No puedo responder a esa pregunta, porque sería una contradicción esta este caso verdadera. Es decir, yo soy un antipedagogo. Yo no puedo determinar qué es lo que un joven necesita saber o conocer o qué es lo básico para él. Eso es una tarea suya, digamos. Quiero más bien ese esfuerzo espontáneo de autodidactismo que todos los jóvenes, muchos de ellos, llevan a cabo. A veces aquellos que no estudian, no han sido expulsados del aparato educativo y que lo lleva a leer, a formarse, a satisfacer sus necesidades culturales, y aquí la cultura sea para ellos como una especie de segundo órgano, como una forma de respiración. Pero yo no puedo determinar desde aquí qué conocimiento deben adquirir, qué les conviene. Eso sería indigno. Lo que decía Deleuze es la indignidad de hablar por otro. Él tiene que buscárselo. Yo tengo bastante con criticar la escuela y aquellos mecanismos oficiales que decían que le hacían un favor cuando en el fondo lo estaban domesticando.
¿Tú crees que la condición humana favorecería ese modelo que tú propones de investigación, de autoconocimiento, de formación integral? ¿Habría un impulso significativo para progresar, para desarrollarse sin esa otra necesaria intervención de las demás personas en cuanto a modelos a seguir?
Yo no sé lo que es la condición humana. Sí sé que por mi viaje en Centroamérica he visto comunidades indígenas que no tienen escuela y que ha habido un sistema, digamos, informal, comunitario, a través del cual se socializaban, se difundían los conocimientos, una especie de educación comunitaria indígena. Y esa condición humana concreta de esas comunidades, en Oaxaca, México, en Guatemala, funcionaba. No había maestros, no había 5 o 6 horas de reclusión, y los chiquillos, los muchachos, adquirían los conocimientos de agronomía, botánica, también éticos, también políticos, culturales, de forma cotidiana, como se vive en relación con los adultos, los trabajos, la misma vida política. O sea que por lo menos esa condición humana era apta. Pero ahora lo que ocurre es todo lo contrario, que ahora detrás de la bala de los paramilitares, del ejército, llega a la escuela y por la fuerza se están escolarizando muchas veces. Se separa el muchacho de esos espacios y se interna, y ahí ya se le occidentaliza.
Podemos hablar de México. Tú que ya que hablas de Oaxaca y fuera de micrófono hablábamos de Chiapas. Si los alumnos, no sé si es el término, si las personas que los educando en este modelo de educación antipedagógico continúan en esta línea, podrían hacer frente a cuestiones como falta de alimentación. Por ejemplo, en México la necesidad de consumir maíz, que es su alimento principal, y no poder obtenerlo porque se lleva a otros mercados. ¿Cómo se lucha frente a eso desde esta postura que tú dices? La gente de Oaxaca, la gente de Chiapas, ¿cómo se defiende si no se educó en ese sentido de lo que es la lucha puntual frente a un enemigo puntual que a lo mejor es una ley de los Estados Unidos?
Yo he estado en la selva de Chiapas, he visto que hay una especie de pulso entre el gobierno y, por ejemplo, el zapatismo. Y tiene una cosa en común, que los dos escolarizan. Hay una carrera loca por escolarizar la selva, por llenar la selva de escuelas. Tanto por el mal gobierno mexicano como por el lado zapatista. Están las escuelas zapatistas, las comunidades. Me han sugerido la idea de que son centros intensivos de adoctrinamiento, de que hay una causa que corre peligro en la actualidad. De hecho, el zapatismo va a menos en las comunidades. Y ante esa situación, se considera que la escuela, mediante la reclusión, puede servir para un afianzamiento de esa ideología. Pero al mismo tiempo, creo que no se ha tenido en cuenta el daño que se está haciendo a esa educación comunitaria, que se ha descuidado y que ahora se rompe, se viola, se sepulta. Yo soy muy crítico con las escuelas zapatistas. No creo que estén por la causa de un hombre nuevo, sino que son un expediente desesperado para mantener una ideología que está ahora en peligro. Algo parecido a lo que vi en Nicaragua con la escuela sandinista. He visto el temario, el currículum de algunas escuelas. Domina la temática zapatista, social, y esa función de hacinamiento está clara. Ve a los chiquillos y tienen cara todos de preso. No hay alegría ni felicidad en su rostro, eso es evidente. Hablas con ellos y estarían mejor sueltos. Es, de nuevo, un artificio. Lo malo es que se ha hecho creer a los indígenas que lo necesitan. Se ha hecho creer que ellos no tenían cultura antes, y claro que la tenían. Se ha hecho creer que estaban necesitados de educación y que la escuela es la que viene sobre esa deficiencia. Y eso sí que es triste. Que un mismo indígena admita que su formación, su pasado, su memoria no vale y que tiene que recibir algo de una escuela. Un artefacto occidental que se globaliza, que siempre viene, como decía antes, detrás de la bala. Siempre junta la bala y la escuela.
Y la pregunta es, ¿de dónde sacan armas los que se forman en este espacio para luchar puntualmente frente a los embates?
La sacan de su tradición, la sacan de lo que aún subsiste en ellos, de lo que la escuela no puede aplastar. No se rebelaron por la escuela, se rebelaron sin escuela. Precisamente el movimiento chapaneco era un movimiento de gente, entre comillas, analfabeta, es decir, no dominaba nuestra cultura occidental. Ya veremos ahora si después de esta escolarización tiene ese valor, porque la escuela en todas partes es altericida, ataca la alteridad, ataca la diferencia, la aplasta, y tiene un efecto de doma sobre el carácter. Con los muchachos, pasan los años y están cada vez más desbravados. El chiquillo que llega primero era eso, es un poco un salvaje, un potro, un rebelde, y el que sabe luego el bachillerato que es, o el que luego se licencia que es, o el funcionario que es.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿puede haber esa transmisión, ese desvío, ese trasvase pase de la escuela tradicional, incluida esa escuela renovadora nueva, hacia ese otro modelo de libertad que tú propones? ¿Eso es posible? ¿O habría que haber una ruptura total para que se implementara ese hombre nuevo, ese ser integral que tú propones?
Creo que hace falta una ruptura integral. Yo hablo con los alumnos más inquietos que tengo, con los muchachos más inquietos, que son los que leen fuera de los libros de texto a los que se les obligan, los que escuchan música, los que tienen inquietudes. Te das cuenta que la escuela está justamente para dificultar esa labor que sienten ellos de autoformación. Por los exámenes, por asignaturas absurdas que no tienen que ver con la vida, la escuela no está para formarlos, sino para dificultar su autoformación. La escuela se crea para evitar que en la sociedad otras instancias que hay de socialización puedan funcionar, competir con ellas. Las tabernas, la familia, todo lo que no se controlaba, ahora la escuela tiende a aplastarlo. Creo que hay que rechazar por completo lo que puede dar la escuela y empezar a pensar en la autonomía formativa.
Vamos a ser un poquito más concretos. Tú ahora, si tuvieras el poder de decidir, ¿qué harías? ¿Qué tres pasos fundamentales y primeros desarrollarías para implementar esa alternativa que tú propones?
Si pudiera ser un gobernante.
Un gobernante.
Pues yo sería entonces un caso extraño. Primero, prohibiría la figura del educador. Creo que una escuela sin profesores no está tan mal. Es decir, ese centro con los libros, con los vídeos, con la mesa de ping-pong, sin educadores, sin horario, no está tan mal. Acabar con la figura del educador y del profesor. Y luego dejar aquello como un espacio cultural que se puede usar o no usar. Eso es lo primero. Solo eso. ¿Qué más podría hacer?
¿Tú crees que el chef es un libertario?
A mí me parece que cada personaje debe definirse en su contexto histórico. Por ejemplo, Ferrer Guardia fue un revolucionario. Pues sí, lo sería en su contexto. Hoy su pedagogía ha pasado a la LOSE y está prácticamente integrada. Hoy Ferrer Guardia no sería un revolucionario, pero quizá en su tiempo sí lo fue. Entonces, los valores que tiene el Che en su contexto sí fueron los de un revolucionario. Hoy es un mito, un símbolo. Y en todos los mitos, digamos que las aristas feas e indecorosas se liman, pero su posición hoy día es muy problemática, por lo que tiene, por ejemplo, también de seguridad, de dogmatismo, de certeza absoluta en una ideología muy cerrada. Más allá del mito, la figura del Che, si la trasplantamos sin más, es hoy muy problemática. Linda con otras figuras que no carecen de interés, pero también son problemáticas, como la del terrorista, o la del iluminado, por lo menos, o la del misionero, o la del predicador. Pero es que el Che es un mito, un personaje que podemos llevar a nuestros días.
Yo te lo saco del plano del mito y te mando a su lugar donde accionó en los años 60. Y te pregunto,
¿en ese
contexto fue un antipedagogo, fue un libertario?
Probablemente sí.
¿Y crees que, siguiendo con los ejemplos, que Cristo fue también un libertario?
No estoy seguro de que existiera. Como historiador que lo que soy, cuando estudié ese tema, decían que había muchas teorías, variaciones historiográficas. Sí, unas decían que nunca había existido, otras que habían existido varios supuestos Cristos, otras que sí que existió, pero que fue un hombre fanatizado, que se creía que era hijo de Dios y convenció a alguien. Entonces, como historiador, es que ni siquiera sé quién es ese Cristo. El símbolo de Cristo se puede reelaborar y convertirlo en un luchador anticapitalista, si se quiere. De ahí, por ejemplo, algunas corrientes religiosas como Teología de la Liberación, con las que casi he cooperado en Centroamérica.
Para intentar comprender aún más ese planteamiento alternativo y radical que propones, ¿qué concepto tienes del ser humano?
No tengo ninguno. Es decir, nunca me he parado a pensar lo que es un ser humano, como tampoco me he parado a pensar lo que es un animal o un ser inhumano. Son cuestiones que las veo metafísicas y hasta me parece importante a veces hacer lo que decía Foucault, centrarnos en lo empírico, en lo concreto, en los mecanismos de dolor, de poder, y olvidar esas cuestiones que es la condición humana, el ser humano, el ser inhumano. No me lo he planteado, no he perdido ni siquiera un minuto en intentar definir lo que es un ser humano. Sé que el hombre me parece bastante inhumano y a veces pienso que es una calamidad sobre la Tierra, el peor de los animales.
¿Pero crees en los derechos humanos?
Los derechos humanos. Me parece que lo que se llama así derechos humanos, la Carta de la ONU, es simplemente una elaboración cultural de Occidente. Puede tener puntos muy interesantes, pero responde a una tradición cultural occidental y habría que ser completada, revisada por otras culturas, otros pueblos que podrían añadir muchas cosas, quizás nuevos derechos y quizás matizar algunos de ellos. Y también sé que muchos de esos derechos son simplemente una ideología. Son la ideología del democratismo, del ciudadanismo, que se quiere universalizar y eternizar. Por ejemplo, la democracia liberal no creo que sea un derecho humano. El sistema político actual no me parece que sea un derecho humano, es simplemente una forma de gobierno particular que queremos globalizar. Ahí soy más bien relativista. En todo caso, los derechos humanos actuales me parecen que no son válidos. Es un ejercicio terrible de hipocresía y de cinismo. Y me parece peligroso que Occidente quiera eso, globalizar su código ético-jurídico y considerar que todo lo que no se le ajusta es fanatismo, terrorismo y racionalismo. Mientras que esos derechos humanos y cuatro o cinco complementos se supone que ya lo realmente digno, universal, propio del hombre, lo niego. ¿Y el derecho humano que dice el Islam, por ejemplo, a conseguir un crédito, un dinero en caso de pobreza sin interés? ¿Alguna vez nosotros vamos a reconocer ese derecho humano cuando tenemos banco?
Otra cuestión que quisiera preguntarte, estás planteando este esquema, este desarrollo libertario, y en el principio de la intervención mía he hecho relación a, ¿se puede aplicar esto? ¿Se puede llegar a esa sociedad que tú propones, o no deja de ser una utopía?
No propongo ningún tipo de sociedad. Lo que propongo es exactamente un desengaño. Es decir, que ya cesen las autojustificaciones. Esos ideales de algunas personas que se dedican a la educación pensando que están haciendo un trabajo progresista, humanitario, en contra de la opresión, etcétera. Asumir que un profesor es una posición de poder, es un ser autoritario y que incluso aquellos que somos alumnistas más blandos somos los peores. Me contento con eso, con combatir ese autoengaño de los docentes. Y luego, en segundo lugar, de mitificar la escuela, que la tenemos todo en el centro del cerebro y parece que no podemos ya pensar a margen de la escuela. Verla como lo que fue, un engendro de un puñado de hombres sobre la tierra. Una modalidad, entre otras, educativa que hoy se globaliza a través del imperialismo, el neocolonialismo, pero nada más que eso. Y recordad que fue, digamos, entre comillas, un demonio, que tuvo una función represiva. En la historia nunca un demonio se convierte en ángel. Antes al contrario. ¿Por qué pensás que aquello que surgió para dominar y para oprimir hoy puede servir a algo sublime? Eso me rompe los esquemas. Ocurre al contrario. Por ejemplo, un sindicato que surgió para defender al trabajador hoy a lo mejor se integra y trabaja para sujetarlo. Es normal en la historia, ya lo decía Marx, por ejemplo, que aquello que un día es crítico más adelante se convierte en una mordaza, pero lo inverso no. El demonio no se puede convertir en ángel. La escuela es lo que es y pensar que podemos sacar de ella un partido me parece una autojustificación y esa es mi línea, como veo, muy concreta, muy sencilla.
Prácticamente hemos llegado ya al final de la entrevista. Esa intervención tuya, ¿qué le dirías, Pedro, a nuestra audiencia?
Que mirara con otro ojo a la figura del profesor y del educador y que empezara a ver en él un enemigo de sus hijos y un enemigo del tipo de hombre porque quizás podría luchar. Y que también viera la escuela como un lugar insano, peligroso y nocivo al que por una cosa total lleva a sus hijos. Que mirara con otro ojo la escuela y el educador y la pedagogía. Que fuera capaz de ese engaño.
Esa es la opinión de Pedro García Olivo, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Seguramente, si hay oportunidad, retomaremos este tema. Gracias, Pedro, Alicia, por tu intervención. Y nosotros continuamos con La Luna Sale a Tiempo.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nuestra autora es un referente de la poesía estadounidense. Tenía una gran capacidad para observar el mundo que le rodeaba, que reflejaba en sus versos. Afirmaba que si lee un libro y hace que todo mi cuerpo esté tan frío que ningún fuego pueda calentarme nunca, sé que es poesía. Paca Pascual Navarro, diplomada en profesorado de educación primaria, especialidad filología.
Emily Elizabeth Dickinson fue una poeta estadounidense nacida en Amherst, Massachusetts, el 10 de diciembre de 1830. Murió el 15 de mayo de 1886 a los 55 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. Emily creció en una familia puritana, muy religiosa y prestigiosa de la época. En 1840, Emily fue inscrita en la Academia de Amherst y allí realizó 7 años de literatura, religión, historia, biología, geología y matemáticas, algo que muy pocas mujeres solían hacer. También demostró interés por la escritura y la oratoria, jardinería, floricultura y horticultura. Emily estudió más tarde en el seminario para señoritas Mary Lyon de Mount Holyoke, completando así su educación superior y su formación religiosa. Entre 235 estudiantes, ella fue una de las más jóvenes. Teniendo apenas 16 años, fue aceptada en el seminario para que se dedicara completamente a la religión y así poder enviarla de misionera al extranjero. Pero la poeta se negó. En el año 1848, con 18 años de edad, la poeta comenzó a interesarse por las ciencias naturales y saberse todos los nombres de las estrellas y de las constelaciones, conocimientos que aplicaría sin duda al mundo de la botánica. Respecto a su poesía, 4 de los 6 únicos poemas de Emily que fueron publicados mientras ella vivía vieron la luz en un diario local dirigido por Samuel Bowles, un hombre con un interés especial en su poesía. Emily Dickinson no quería que cualquiera leyera sus poemas, pues eran su escape del dolor y del vacío que sentía. Aunque, a diferencia de lo que muchos creían, no se oponía a que sus seres allegados, ciertos críticos y editores, los leyeran. En vida solo publicó una carta y unos pocos poemas. El primero apareció en 1852 en Springfield Daily Republic y tenía como verso inicial premonitorio la locución latina «Sie transit gloria mundi», que significa «la gloria del mundo pasa». Hizo varios fajos de papel con sus escritos y los guardó en un mueble de la casa. Emily Dickinson creó un estilo propio en su poesía, intimista, épica. No escribe en prosa, pero sí en verso, para expresar sentimientos y ser oída, utilizando las elipsis. Cada una de las estrofas de sus poemas se pueden leer como unidad independiente. Recurre a la ambigüedad, lo místico, el secretismo. En todos sus poemas utiliza los aforismos y los apotemas, a modo de sentencias moralizadoras y aleccionadoras. En ninguno de sus poemas ponía fecha, pero hablaba del tiempo y la eternidad, la vida, la naturaleza, el amor y la muerte. Esta tarde leeré para ustedes los poemas «No soy nadie» y el poema 520. No soy nadie. ¿Y tú quién eres? Tampoco eres nadie tú. Entonces, ¿eso nos hace una pareja? No, no, no lo digas. Ellos nos expulsarían. Ya sabes. Cuán deprimente es ser alguien. Cuánta publicidad. Como si fueras una rana. Decir tu nombre todo el día a una ciénaga que te admira. Me fui temprano. Me llevé a mi perro a visitar el mar. Las sirenas del sótano salían a mirarme. Y en el piso de arriba, las fragatas extendían manos de cáñamo, creyéndome una rata encallada en la arena. No huí, hasta que el flujo me llegó a los zapatos, y al delantal, y al cinturón, y enseguida al corpiño, como una gota de rocío, tal como si intentara devorarme. En una flor de diente de león. Entonces salí huyendo. Él me siguió. Venía detrás, cerca. Sentía su tacón de plata en mi tobillo. Y mis zapatos rebosaron de perlas. Los dos llegamos hasta el pueblo firme. No parecía conocer a nadie. Me miró con dureza y se fue, haciéndome una venia.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase del historiador Enrique González de Andrés. En términos objetivos, desde 1976 hay un retroceso en luchas y salarios hasta el día de hoy.